Pues libres, libres, con ese compromiso de seguir construyendo una palabra libre. Estamos aquí esta mañana en este invento, en esta mesa radiofónica que más parece una mesa camilla y así nos gusta mucho más. Y estamos rodeadas, como decíamos, de buenos amigos, ¿no? Bueno, empezar por algún sitio que le tengo enfrente, Luis Cerrón, buenos días.
Buenos días.
Otra vez aquí. Luis, además de ser profesor de secundaria, pues es sobre todo una de esas personas que, bueno, ha participado y participa del proyecto Candela desde los remotos tiempos de sus principios, no, por los años 80.
No hagamos cuentas.
No hagamos cuentas, que ya nos van sonando demasiadas canas, ¿no, Luis? Bueno, eso también es razón de que aquí seguimos. Sobre todo, gracias de nuevo por estar aquí.
No podía faltar.
Claro que sí. Manolo Álvaro, muy buenos días.
Buenos días.
Manolo es otro buen amigo, como decíamos, y bueno, él es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, pero yo creo que aunque no fuera profesor, estaría aquí igual, porque... Gracias. Si algo tienen en común las cinco personas que hoy nos acompañan, es que casi sin que les tuviera que explicar lo que íbamos a hacer, dijeron sí, cuenta conmigo. Y yo creo que eso es lo que uno se lleva cuando habla de amigos, ¿no? Que casi dicen donde tú quieras, ¿no? Luego diré que Agustín Morán, que también nos acompaña hoy, siempre tiene una palabrita que dice yo, con algunos amigos hasta la muerte y ni un paso más. Bueno, pues buenos días también a ti.
Buenos días.
Manolo. Y Roberto Fernández. Roberto Fernández Sanchidrián es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá y es una persona que además conoció a Gonzalo muy de cerca en su ámbito profesional, porque era compañero de Gonzalo en aquella Facultad de Educación. Muchas gracias por estar aquí también, Roberto.
No, muchas gracias a vosotros. Muy buenos días. Y... como con cierta emoción de estar hoy aquí sentados, mirando un poquito aquí de reojillo a la derecha, pero bueno, Gonzalo es Gonzalo y sé que nos inspira. Entonces, pues nada, encantadísimo y muy a gusto aquí con vosotros.
Muchas gracias. Y Agustín Morán, muy buenos días, Agustín. Agustín, bueno, si en el Candelero tuviéramos esa figura horrible que tienen algunos programas de sus tertulianos fijos, Agustín Morán sería uno de los nuestros. Agustín Morán es uno de esas personas que viene acompañando este proyecto también desde el principio de los tiempos, que ha colaborado con nosotros en multitud de acciones y nosotros también, obviamente, con él. Agustín Morán forma parte de un proyecto como es el Centro de Asesoría de Estudios Sociales desde hace muchos años y ha participado en los encuentros para educar para la vida, maestrar para el mercado que organizábamos desde la Asociación Candela, en la revista Rescoldos, multitud de veces en el Candelero. Nos liga una historia íntima y también una historia de luchas compartidas, así que no podía faltar Agustín tampoco hoy aquí.
Pues muchas gracias por contar conmigo.
Y Luis Pumares, que si bien es verdad que nos conocíamos por los escritos desde muchos años, porque Luis es, bueno, pues la mayoría de vosotros le conoceréis como una de esas personas que puso en pie el proyecto Trabenco de Leganés, aunque él ya pues está ahora mismo en otros lugares, aunque mantiene vínculos con aquel proyecto. Ahora mismo es el director de la Escuela de Adultos de Oporto. Oporto es, ¿verdad, Luis? Que no quiero yo equivocarme. Y también es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Con Luis hemos tenido una relación personal menos larga, pero a lo ancho ha sido muy intensa. Ha sido una relación que verdaderamente nos ha hecho acercarnos mucho en muy poco tiempo y yo creo que eso, bueno, cuando esas cosas pasan, pues hay que aprovecharlas. Así que muchas gracias, Luis, por estar también hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros. Menos tiempo será porque soy el más joven de todos.
Eso desde luego. Bueno, junto conmigo.
Junto contigo, siempre junto contigo.
Bueno, pues estamos aquí todos para, como decíamos, ¿no?, recordar a Gonzalo hablando de educación, hablando de ese tema que es central, que ha sido central en la vida de nuestro compañero, pero también que es el leitmotiv de este programa, de la Asociación Cultural Candela, que lo auspice, que lo acoge, ¿no? Y habíamos puesto un título, como sabéis, la educación que soñamos, la educación que necesitamos. Hay que reconocer que nos ha quedado poético, no me diréis que no. Ahora, yo diría, no sé si podemos seguir pensando aquí y ahora que la educación tiene algún poder transformador o sigue siendo una ensoñación romántica, que nos ha quedado bien para el título, pero poco más. ¿Cómo lo veis? ¿Quién abre el melón? ¿Quién quiere empezar? Luis, ¿te animas?
Bueno.
¿Tú crees que es una ensoñación?
Sí.
O sea, la educación no tiene poder transformador.
Yo qué sé.
Es que, a estas horas de la mañana.
Es que la pregunta tiene su miga, ¿no?
A ver si pensabais que ibais a venir aquí a hablar de cosas fáciles.
Pero podríais haber puesto café. Tanta...
Bueno, eso también es verdad. No sé, todavía estamos a tiempo, ¿eh? Sí. Luego en la canción hablamos de lo del café.
Tengo tanta ilusión porque pudiera ser así. Me gustaría tanto que así fuera, que nunca he dejado de creer en ello, en el fondo, seguramente, ¿no? Lo que ocurre es que me da la impresión de que es una ilusión muy vieja y una duda muy antigua. Mira, si me permitís, una de las poquitas cosas que traía preparada, prevista, va directamente en este sentido. En vano esperar este mejoramiento del género humano de una reforma paulatina de la escuela. Estas tienen que transformarse de raíz si se quiere que de ellas salga algo bueno, ya que están viciadas desde su constitución original y sus mismos profesores han de recibir una nueva formación. No es una lenta reforma, sino una rápida revolución la que puede conseguir esto. Y para ello se requiere ni más ni menos que una escuela que se organizara de nuevo desde la base según el método correcto, que fuera regida por individuos ilustrados, impulsada más por la grandeza de ánimo que por la obtención de un salario. Y esto lo dice nada más y nada menos que Kant.
O sea que la cosa es antigua, ¿eh?
Y lo dice en el año 1803,
sí.
En su obra titulada Pedagogía. Luego digo que es una duda que viene de lejos, que viene de largo, ¿no? Uh-huh. Y después de estos 200 años que nos contemplan desde esta cita, yo creo que conocí a Gonzalo a través de Quitando cárcel a la escuela.
Sí, así es.
Entonces, bueno, el título del libro ya creo que lo dice todo. ¿Qué individuos ilustrados están rigiendo nuestra educación? ¿El señor ministro de Educación?
Ya.
Compañero. Es que yo creo que hay otra opción, a lo mejor, que también es posible, y es a lo mejor introducir la escuela en las rejas que hay. Que sería una mirada un tanto distinta, ¿no? Un poco distinta. Es decir, ¿qué entendemos por estar en medio de una situación muy circunscrita, muy limitada, muy doctrinal? En realidad nosotros llevamos muchos años pateándonos escuelas y percibiendo en una buena parte de ellas esta situación que los niños y las niñas rechazan y lo ponen en evidencia desde, yo qué sé, están encantados de ponerse enfermos, si pueden evitar ir, eso es una alegría inmensa. Es decir, cuando realmente ese poco gancho, esa poca atracción que supone la escuela para los niños que están en un proceso que debería ser de una emergencia casi virulenta por deseos de conocer, de estar, de aprender, de socializarse, de compartir. Es decir, la escuela viene y desmonta. Entonces, o por ejemplo, yo qué sé, es decir, cuando los datos estos de absentismo, ¿no? Que el propio preámbulo de esta ley endemoniada que nos van a meter por donde sea dice que hay 26,5. A lo mejor es que la escuela hay que llevarla a esos sitios. Tenemos que creo, en mi opinión, y a lo mejor eso es parte de lo que planteaba Amparo, el sueño, ¿no? Eso de ensoñar A lo mejor hay que plantearse que la escuela también tiene que estar en esos sitios donde los absentistas están. Es decir, el problema no es tanto traerlos, sino acercar la escuela a esos sitios, ¿no? Que es otra forma de entender, para lo cual es evidente y comparto la idea que has trasladado aquí con la cita, que tenemos que cambiar o intentar hacer un cambio importante en los procesos, en los modelos formativos, que están un poco en la base de lo que está sucediendo, una parte.
A mí una cosa que me preocupa mucho siempre, quizás es por ser psicólogo, no sé, que es siempre el contexto, ¿no? Siempre la escuela dentro del contexto.
Pero eso es porque tienes una, así, como una rama de psicólogo social.
Debe ser.
Depende de qué psicólogo.
Sí, también es verdad. Los maestros que tuve, seguramente. Entonces, claro, a mí, de lo que decía Luis antes, que habéis comentado alguno, hay un término aquí que ha salido, que es el de doctrina, ¿no? Tengo como la sensación de que la escuela se convierte en un espacio de adoctrinamiento, ¿no? De marcar claramente qué es lo que queremos, ¿no? Yo creo, la sensación que tengo muchas veces es que muchos compañeros, muchos profesores, gente con la que hablas, no se plantean si la escuela hay un proceso de adoctrinamiento por debajo o no. Simplemente dan su clase y punto, ¿no? Entonces, no tenemos más que cogernos el preámbulo de la nueva ley esta que comentabas y ver cuál es el modelo de alumno que se quiere, ¿no? Es un modelo de alumno, lo que se quiere es que sea competitivo, emprendedor, es la palabra mágica ahora, ¿no? El emprendimiento y tal. Y si luego te pones a buscar que otros términos aparecen en la norma, y términos como comprensivo, por ejemplo, no aparece, o términos como integrador aparece muchas menos veces, aparece mucho más el término empresa, por supuesto. A mí eso es una cosa que me preocupa terriblemente en la escuela de ahora, ¿no? El hecho de que no estemos siendo capaces, me fastidia mucho, pero la sensación de que no estemos siendo capaces de zafarnos de esa especie de losa que nos ponen, ¿no? Hay ejemplos, claro, siempre encontramos ejemplos de colectivos, que de profesores, de centros, de colegios, tal, que se zafan de eso, ¿no? Pero la sensación general que me produce es que cuesta mucho trabajo, es como una especie de gota que te está inundando el sembrado, ¿no? Sí, total, sí.
A lo mejor tengo que transformaros un poco la pregunta, no sé, Agustín, le he visto ahí con ganas de hablar. ¿Qué educación necesitaríamos para que realmente fuera transformadora, ¿no? Porque quizá esa es la cuestión. Uh-huh. Manolo.
Bueno, yo me voy a hacer un poco la misma pregunta. Curiosamente, hemos empezado hablando de educación y rápidamente hemos empezado... Sí, perdón. Hemos empezado hablando de educación y nos hemos deslizado inmediatamente a hablar de escuela. Y no es exactamente...
No era la idea, claro, exclusiva.
No es exactamente lo mismo la educación que la escuela, ¿no? Aunque evidentemente están estrechamente relacionados. La pregunta que nos hacías al principio es la falta de costumbre en las tertulias. Ahora ya se me escucha bien, ¿no?
Es que con esa voz que tienes no te hace falta normalmente el micro para predicar, pero...
Soy tímido. Bueno... La pregunta que nos hacías al principio ha sido motivo de muchas conversaciones entre nosotros con Gonzalo en los cafetitos estos de maitines que nos tomábamos en la universidad cuando dejábamos a los críos.
Sí, los culpables, nuestros hijos cuando eran bebés, esa es la verdad.
Efectivamente, que están por ahí, ¿no? Y es una manera muy entrañable de hacerse amigos. Y esa costumbre, esos cafés matinales, pues dieron mucho de sí. Y, bueno, a mí es una pregunta que me parece muy interesante como historiador. Tú decías que como psicólogo, pues yo como historiador. Yo creo que en torno a la educación y la función social de la escuela hay mucho discurso retórico. Y mucho discurso retórico también en la izquierda. A veces escuchas a los defensores de la escuela pública y te preguntas que si por debajo de su discurso realmente hay una reflexión seria sobre cómo consideran ellos que tiene que funcionar la escuela, sobre la función social de la escuela, sobre la función social de lo público. construimos discursos sobre la educación y la escuela a partir de lugares comunes y también la izquierda. Por eso la pregunta que tú te hacías ahora es muy pertinente, ¿no? A mí me gusta más preguntarme en qué medida la educación barra la escuela puede convertirse en un instrumento de cambio social, porque históricamente ha sido siempre o casi siempre lo contrario. Es muy difícil encontrar un momento en la historia donde las estructuras educativas realmente hayan sido propiciadoras de cambio social, sino normalmente ha ocurrido lo contrario, es decir, que se ha reformado la educación, se han reformado las estructuras educativas para adaptarlas a un nuevo contexto, unas nuevas relaciones de poder. Ni siquiera en el momento en el que en la historia de España todos reconocemos que la educación ha jugado un papel mayor como instrumento de cambio social, que fue durante la Segunda República, ni siquiera en ese momento es la educación la que propicia el cambio, sino es al revés. Es un proceso de cambio político el que convierte a la educación o el que sitúa a la educación en un lugar clave para dentro de un programa de modernización y de transformación social. Así que me ha gustado mucho la pregunta, porque probablemente tengamos que invertir los términos.
Agustín.
La escuela actual, la escuela que tenemos, es una escuela tendencialmente individualista, competitiva, que propicia un conocimiento fragmentado. Y eso no es espontáneo, porque efectivamente la escuela, la educación no solo es la escuela. Esa educación individualista, competitiva, de subordinación, de dominio, de especialización, de pérdida de vista del contexto, de consideración del conflicto como un estorbo, como una anomalía, es una imposición precisamente de la ilustración y el idealismo. Es decir, se arrasan conocimientos y formas de educación llenos de transversalidad, llenos de naturaleza, llenos de comunidad, conocimientos de farmacopea, de cuidados, de creación artística, popular. Todo eso se arrasa en nombre del mercado de mano de la ilustración, de las cuales Kant es uno de los más altos exponentes, ¿no? Entonces hay unas canales de comunicación entre el poder constituido, que tiende a una escuela reproduzca ese orden social, y el poder constituyente de la incesante creación de conocimientos de la población, que está preñada de sociabilidad, de afectos y de relaciones con la naturaleza. Esa tensión es la clave. Parece mentira que hoy, después de 6 meses de que Gonzalo nos dejó, nos vayamos a reunir en la primera edición de esta fase del Candelero, el día en el que hace eclosión una larguísima acumulación de expresión popular a través de los movimientos sociales. Parece mentira, parece como un milagro, ¿no? Porque claro, hay que entender que la realidad es esa educación destructiva, esa educación de violencia, de incomunicación, de ponerse debajo de las faldas del Estado y del mercado para poder ser alguien, de aniquilamiento del otro, de desaparición del contexto. Eso solo tiene solución no desde una escuela institucional, ni desde las minorías que estamos incesantemente también, incansablemente, luchando contra esta escuela de destrucción de la naturaleza humana. Eso no es un proceso lineal, eso es un proceso a saltos, como es a saltos la historia. Entonces hoy estamos hablando de esto el día en el que la descomposición de este régimen neofranquista, de mercado, militarizado, de aventuras militares, etcétera, está siendo desafiado en Madrid por un montón de columnas que son el resumen y la expresión de pues una historia de movimientos sociales. Por lo tanto, podemos considerar la educación como algo más amplio que la escuela, sabiendo que la escuela determina, en cierto modo, lo que es la sociedad, y también la sociedad determina lo que es la escuela. Una sociedad que se levanta, una sociedad en la que aparecen unidas montones de expresiones corporativas, individualizadas, sectorializadas, esa es la esperanza de la educación y, por lo tanto, de la escuela.
Pues yo creo que cuando ha salido en varias ocasiones, ¿no?, en este comentario que ha empezado a abrir nuestro diálogo, ¿no?, esa idea de la educación al servicio de la sociedad como reproductor de, o sea, la educación como reproductor de una determinada filosofía y una determinada política y que guía, ¿no?, la educación. Cuando vosotros escucháis que la educación tiene que estar al servicio de la sociedad, ¿cómo se os queda el cuerpo? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Tiene que estar al servicio de la sociedad? ¿Qué sociedad? ¿Qué escuchamos cuando decimos sociedad? ¿Qué os parece?
Es que yo cuando... Yo estoy en FP, entonces claro, yo tengo ahí como un cierto sesgo. Entonces yo cuando escucho al servicio de la sociedad, yo lo que oigo es al servicio del mercado, es lo que escucho, ¿no? Porque claro, digo cuando desde los poderes públicos se nos dicen.
Sí, sí.
Entonces, porque claro... mirando cosas para este programa, vi un informe de un comité de expertos de la Unión Europea. Ya sabemos que cuando no quieres solucionar algo, lo que tienes que hacer es nombrar un comité de expertos, ¿no? Entonces, muy curioso porque definían lo que era el espíritu empresarial como la habilidad para convertir ideas en actos. Lo cual me llevó rápidamente a pensar que entonces cualquier cosa es espíritu empresarial, ¿no? Entonces parece como que cuando se habla de la educación como el servicio al servicio de la sociedad, no se habla de la sociedad de la que está hablando Agustín. Lo que se habla es de la sociedad del capital, de la necesidad de que la escuela genere un tipo de individuo, un tipo de persona que mantenga el propio proceso. Cuando antes decías tú, de alguna manera esa relación que hay, ¿no?, entre la sociedad. De lo que estamos hablando es de esto. En la República, efectivamente, digamos, fue de alguna manera el modelo político de alguna manera determinó cómo establecer el modelo educativo, pero ahora pasa igual. Es decir, ¿no?, el modelo, nuestro modelo productivo y de desarrollo, de alguna manera nos quiere imponer una forma determinada de entender la educación en la escuela. Y claro, nos resulta, desde luego, desde mi pequeña parcela de formación profesional, es donde estamos en esa especie de gran esquizofrenia de estamos formando personas para trabajar en el ámbito de la empresa, pero tenemos que zafarnos, tenemos que salirnos de ese ámbito para que el alumno al final tenga una visión crítica de eso. Es como una visión un tanto esquizofrénica, ¿no? Pero bueno, es lo que me genera a mí esa sensación, ¿no?
Pero quizás, perdón, de tu primera intervención, Luis, planteabas que muchos docentes, muchos profesionales, profesores y profesoras en activo, no se plantean siquiera si hay algo que subyace por debajo de una educación acrítica, académica, ¿no? Yo creo que es que estamos en un sistema tan, tan perverso, pero perfectamente perverso, que ha hecho que entendamos como inevitable un modelo de escuela como esta. Si hiciésemos una pregunta en la puerta del metro, probablemente serían muy coincidentes las opiniones que nos llegarían de las personas de la calle. Todo el mundo concibe la escuela de una determinada manera y cuesta mucho trabajo entenderla de otra forma distinta, cuando no es algo tan difícil. Se me ocurren cientos de ideas y estoy seguro que a vosotros también. Vamos a ver, si vivimos en una sociedad, y creo que es muy fácil aceptar que vivimos como la que describía Agustín, y coincidimos en el concepto de educación, que estoy seguro que coincidimos básicamente los siete que estamos aquí, más quienes están al otro lado del cristal, pues educación y escuela no es solo que sean términos diferentes, es que son términos antagónicos. Estamos formando en la escuela, estamos adiestrando en la escuela a individuos en unos valores contrarios al concepto de educación que tenemos. Y si no, nos salgamos a la calle hoy.
Manolo.
Fíjate, es que es imposible no acordarse mucho de Gonzalo, porque esto lo hemos discutido
ya
muchísimo.
Ya os dije que era la mejor manera aquí, de recordarle.
Yo reconozco que, en fin, se me abren muchos interrogantes, muchas paradojas, muchas contradicciones. Yo siempre decía que Gonzalo y Amparo son mis amigos con conciencia. Y a mí, y claro, y yo un poco estoy más instalado en el sistema, ¿no? Porque yo tengo una duda aquí vital, ¿no? Ideológica, si queréis, más que vital, ¿no? Claro, lo de la educación al servicio de la sociedad, pues, lo entendemos en clave ideológica, es obvio, ¿no? Podemos entender esto como que la educación está al servicio del mercado. Podemos entender, y en algunas ocasiones en la de esos actos protocolarios que se dan en la facultad y que te invitan, a mí me gusta decir que olvidamos que formamos maestros no solo para prestar un servicio, sino que ante todo deberían ser garantes de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, y que como todos los derechos universales debería de garantizar su debería de garantizarse su disfrute en igualdad de condiciones. No olvidamos, y aquí viene mi contradicción, ¿no? Entendiendo que la, por cierto, una contradicción que no solamente se me plantea a mí, sino a personas, en fin, de tanto fuste y a las que respetamos tanto como Paulo Freire, ¿no? Es decir, entendiendo que la escuela es una estructura que reproduce ideología, reproduce relaciones de poder, yo me pregunto cómo podemos garantizar el derecho universal a la educación sin que exista una estructura pública barra estatal que lo haga. Y aquí es donde a veces Gonzalo y yo teníamos animadas discusiones. Es decir, él me llevaba a escuchar a los colegas del Pelouro cuando venían a la universidad. Y yo escuchaba a la, atenta, y me gusta la experiencia estupenda del Pelouro. Pero yo no creo que la suma de Pelouros la suma de Pelouros garantice el derecho a la educación. Y ahí viene mi contradicción, ¿no? Que, insisto, en fin, yo soy un mindundi, pero todos sabemos lo que le pasó a Paulo Freire, que, en fin, cuando se trataba de predicar, estupendo, todos conocemos sus libros, es magníficos, pero cuando le encargan que se ocupe de la Secretaría de Educación en Sao Paulo, dura, me parece, 2 años y termina traspasándole los trastos a sus discípulos, eso, y él se vuelve a seguir pensando y seguir escribiendo. Yo creo que ese es el reto. Y preguntarnos cómo garantizamos una educación para todo el mundo que les ayude a comprender críticamente el mundo en el que viven sin una estructura pública barra estatal que garantice que todo el mundo pueda acceder a ese derecho, ¿no?
Roberto.
Sí, no sé, yo a mí lo que no me gustaría mucho es que fuera un debate como que se transformara en demasiado retórico, ¿no? Sociedad, escuela, escuela, sociedad, es un proceso circular, es decir, la escuela es obvio que es un lugar, un espacio, un tiempo compartido, que teóricamente, y en principio además es así, quiero decir, ya está plenamente reconocido con todas las dificultades que esto tiene, equipara o intenta equiparar oportunidades, al menos en el periodo obligatorio. Independientemente de otras consideraciones que se le pueda asignar a la escuela, que es evidente que se les va a asignar a la escuela, todo esto que venimos comentando de adoctrinar y demás, lo que sí que es cierto es que podemos irnos hacia esos movimientos de autogestión pedagógica. Nos saltamos la legislación, incluso uno está absolutamente convencido de que podría hacerlo mucho mejor si coge a sus hijos y a los hijos de sus vecinos y organiza su propio proceso. Pero es obvio que la escuela tiene un sentido, es decir, y tiene un sentido en el que pretendemos equiparar, dar las mismas oportunidades. ¿Dónde para mí está el problema? Uno de los grandes problemas está en quiénes somos los actores que hacen que esos lugares concretos, nombres y apellidos, nombre del colegio, número de chicos, de niños y niñas que hay allí, es decir, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos allí? Y entonces, como evidentemente una parte de los que estamos aquí nos ocupamos de formar maestros o de formar maestros, es obvio que lo que hacemos es preñar de contenidos estúpidos una formación que les lleva a generar o a reproducir un sistema absolutamente irreflexivo. De manera que mientras no nos planteemos seriamente que los lugares, esos espacios que llamamos escuelas, están constituidos por personas con nombres, apellidos, caras, situaciones, circunstancias, historia, y un proceso formativo que se supone que les avala para poder ejercer esa tarea, pero nosotros estamos trabajando desde la más profunda irreflexión en los procesos de formación de esta gente, que son los que después teóricamente deberían de ayudar a transformar lo que allí sucede. Luego, alejándonos un poco de ciertas retóricas, lo que sí que tenemos que hacer es partirnos la cara para que, con toda la humildad del mundo, porque luego vienen la gente diciendo que ellos son en la universidad y tal, pero con la absoluta humildad, es decir, hay que rebelarse ante eso. Y entonces, rebelarse ante eso significa que la gente toma posición, que nosotros que estamos en los procesos de formación tomamos una posición y nos decantamos claramente por una propuesta absolutamente crítica y reflexiva del modelo de formación que queremos trasladar a los futuros profesionales, que a su vez van a, espero yo, a plantear situaciones similares o parecidas con los niños y niñas. Y yo creo que desde esa perspectiva es obvio que algo vamos a podríamos avanzar algo. De hecho, los poquitos ejemplos que vamos conociendo, es obvio que no es para tirar cohetes, pero sí que es verdad que en la medida que nosotros estamos intentando, hasta donde el límite que tenemos, de empezar a olvidar esos planteamientos, esos planes, que son insufribles, o sea, que es que lo son, ya está, es decir, un poquito de acá, un poquito de allá, venga, contenido... Y hay, no hay solo un minuto de reflexión, es decir, yo puedo contaros una anécdota vivida hace 2 meses, y es plantearles a los estudiantes que hicieran un breve ensayo metacognitivo de reflexión sobre qué les podía haber supuesto una formación en relación con una materia. No me digan, no me den contenido, pensad vosotros de forma real. Bueno, generó un desastre, una catástrofe, es decir, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué nos pides? ¿Qué es esto? No, a nosotros danos, ¿dónde lo vas a dejar colgado? ¿En la plataforma X o Z? En no sé. Entonces, esta es la historia, quiero decir, al final ellos son y ellas son los que van a ir después, cuando sea, o vienen estando en la escuela. Y eso ese para mí es uno de los cambios básicos. Es decir, somos nosotros, al final, con nombre y apellidos, quienes vamos a estar en los sitios y quienes vamos a asumir que esto va a seguir siendo más de lo mismo, o realmente hay una posibilidad, una tira. Es decir, no, aquí hay que empezar a formar gente crítica.
Agustín.
Bueno, estamos en la tensión entre la realidad y el deseo. Yo creo que repetir una y otra vez el desastre, la catástrofe de marginalia en la que habitamos los que estamos haciendo otro tipo de educación, pues no es bueno, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dejar claro que está acreditado por nuestra trayectoria, nuestras realizaciones escasas, modestas, pero absolutamente reales y palpitantes, ¿eh? Por eso estamos aquí, somos testimonio de eso, que eso existe. El problema es la transición de eso a algo más grande a escala social. Y entonces esa es la eso es un pensamiento de crisis, un pensamiento dialéctico de afirmación y negación, porque en toda realidad está el uno y su contrario, la afirmación y la negación. Es decir, somos el exponente de todo lo que está aplastado y reprimido. Tal fuerza tendrá la naturaleza social del ser humano que la destrucción sistemática con un tonelaje, pero no solo de educación ni de enseñanza, de cultura de masas, fragmentario, que fomenta una subjetividad diferente en los individuos a la de su propia vivencia personal, y lo que hace es tener una subjetividad prefabricada, inoculada por unos valores y unos deseos irracionales, salvajes y criminales, que son los que le movilizan. Bueno, una vez hecho el diagnóstico de nuestra marginalidad, hay que entender que eso está en la Constitución, el derecho a la educación, una sociedad justa, una sociedad plural, una sociedad igualitaria, un Estado democrático social de derecho. Ahí hay un elemento de referencia también que tendrá que ver con lo que han hecho otros como nosotros en otros tiempos, ¿no? Pero no solamente está eso, sino está la dignidad humana, que se invoca en la Constitución, un aparato legislativo que lo protege y que está siendo incumplido, un aparato legislativo internacional que lo protege también, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está invocado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está invocado por el artículo 10 de la Constitución. Eso existe también, también existe, y la lucha legal contra eso también nos abre un camino. Y finalmente, ¿qué es lo que hace falta para que eso se cumpla, eso que está constitucionalizado y en nuestros deseos y en los deseos de la poca gente a la que llegamos? Un sujeto. ¿Y ese sujeto quién es? Además de nosotros, un sujeto social, de los desheredados, los perjudicados, los marginados, los excluidos, los que dicen que no valen ni la bala que sirve para matarlos, ni el avecrén que les mata, ni las gominolas que les matan con su cáncer y el hambre en el tercer mundo, está explotando. Ese sujeto tiene que ser expresado. Ese sujeto se está expresando hoy. Por lo tanto, el tiempo no siempre es igual. El tiempo puede ser dinámico. Y estamos ante una situación en la que otra educación y otro mundo son deseables, necesarios, pero no son posibles, y lo que hay que hacer es apostar por lo improbable, creando las condiciones de posibilidad. Por lo tanto, toda expresión de dolor de nuestra impotencia no puede dejarse de lado la potencia que estamos representando, existiendo con nuestra propia existencia, y que el tiempo a veces se hace dinámico, se hace denso. Y en un momento dado podemos encontrar que esto que estamos diciendo lo está recogiendo muchísima gente. ¿De quién? Pues de esa izquierda cómplice, agotada, mentirosa, con doble lenguaje, que nadie se cree nada y hace bien. Pero el proceso de la educación liberadora es el proceso de la reconstrucción de la izquierda y es el proceso de la lucha de masas, pacífica y democrática. Que la violencia, si la ponen ellos, ya veremos lo que hacemos. Pero la democracia, la paz y la cooperación es nuestra. Por lo tanto, es una crisis. No se puede hablar solo del sueño loco de esos jóvenes que llegan y benditos sean y de repente se apoderan del espacio político como si no hubiera nada de ellos y crean una nueva burocracia asamblearia ilustrada. No es solo eso, ni tampoco el grito de dolor. O sea, es el sumar nuevas generaciones y el ponerse a la cola, como están hoy el Grupo Prisa y el Partido Socialista, empujando una cosa que está, lo mismo que los grandes sindicatos, en contra de su propia lógica política.
No os lo vais a creer, pero casi que se nos ha acabado el tiempo. Es increíble lo rápido que pasa cuando uno está hablando de cosas importantes y cuando uno está verdaderamente disfrutando, ¿no?, de un diálogo. Yo quisiera daros unos minutos a cada uno, unos 30 segundos a cada uno, para que podáis decir lo que buenamente queráis para cerrar un poco, cerrar de momento esta mesa redonda, porque desde luego nos ha dejado muchos elementos para la reflexión desde mi punto de vista. Era lo que pretendía, no, obviamente era el espacio que nos da una hora de radio es limitado, así que vuestro es el tiempo para que digáis lo que queráis.
Pues mira, un minuto. Me voy a sumar a lo que se ha dicho aquí sobre la necesidad de transformar la formación de los maestros, las maestras, los profesores de secundaria, pero transformar no solo las estructuras, sino el fondo, la filosofía de la formación. Yo también tengo una anécdota que creo que también la hemos comentado alguna vez. Hace un par de años una alumna en clase atrevió a decirse: a mí no me gusta pensar. No. Y lo peor de todo es que los compañeros no se la comieron. Esta chica, una chica encantadora por otro lado, a estas alturas podría estar trabajando en un colegio. Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar, y creo que coincidimos en mucho que la formación de los profesores, de los maestros, de las maestras es clave, y deberíamos pensar mucho sobre ello.
Gracias, Manolo.
Yo me quedo con una cosa que ha hecho Agustín, ha dicho apostar por lo improbable generando las condiciones de la probabilidad para que surja, ¿no? Yo creo que tiene que ser nuestro papel.
Apostar por lo improbable, Luis. Pues en eso seguimos muchos años, llevamos en ello, así que tendremos que seguir. Agustín.
Yo quiero traer el recuerdo para Gonzalo de María Teresa Molares, que venía hoy aquí de marcha, profesora de la Universidad de Sociología en Alicante, miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida en las dos legislaturas de Julián Guita y totalmente metida en los movimientos sociales.
Y que ha participado varias veces en este programa, en nuestra revista.
Programas, rescoldos, encuentros, querida. Libros, la crisis de la escuela educadora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y también otro que hace dos meses me lo dijo, Jesús González de Gurasoak, que también ha tenido una amplia participación y estos micrófonos y la revista han estado al servicio de esos jóvenes perseguidos y reprimidos por un conflicto cruel e interminable por culpa del Estado español, que es el conflicto vasco.
Pues
Luis Pumares. Decías que qué pronto pasa el tiempo cuando se habla de cosas importantes, y es verdad, me gustaría que esto durase 4 o 5 horas más, pero a lo mejor la clave está en que juguemos a quitar la importancia. Estamos formando aquellos profesores que hacen falta a una educación castradora. Y podemos jugar a otra cosa. La escuela puede ser algo sencillo. Yo tengo una chiquilla encantadora que llega a casa todos los días con 4 horas para hacer deberes por delante.
¿Mm? Y además las va a ocupar todas casi siempre.
Siempre, siempre. Y claro, asiste a una escuela en la que todos los días le preguntan cuánto sabes. Uh-huh. Y nunca cómo estás o qué te pasa. Una escuela en la que termina curso tras curso, en la que el maestro o la maestra no sabe de qué color tienen los ojos sus chiquillos. Entonces me gustaría terminar evocando pues aquellas palabras sencillas. Cuando Tolstoy funda su escuelita discreta, humilde, en Yasnaya Poliana, y en sus cartas pedagógicas escribe a una amiga suya en Moscú y le dice: hay un maestro que me ayuda, pero no le quieren como a mí. Yo salgo al jardín, me siento en corro con los chicos entre las flores, y con eso basta para que todo fluya naturalmente.
Roberto.
Sí, yo a mí me encantaría que asumiéramos que cada escuela está en un lugar lleno, plagado de dinámicas, con un entorno que determina lo que esa escuela tendría que ser, hacer, decidir, hacerla mucho más partícipe a ese entorno, a esa comunidad en la que cada escuela se instala, y que es esa comunidad realmente la que debe de dirigir y de plantear y de incluso planificar lo que allí suceda, ¿no? Por tanto, ese entorno tiene que tener una presencia mucho más activa en la escuela, es decir, la escuela tiene que abrirse. Y hay tantas escuelas como lugares, ¿sí? Tú relacionabas los contextos antes, y ese para algunos es una idea muy, muy determinante. Es decir, esos contextos que generan esas dinámicas, que deberían de estar incorporadas en la escuela, que esas tomas de decisiones tendrían que tener en cuenta y en consideración todo lo que allí sucede, acontece, qué intereses, qué anima, qué estimula, qué motiva, y cómo se controla eso, es decir, y yo creo que a partir de ahí eso sería, pero ese sería un elemento muy, muy determinante de un cambio, ¿no?
Bueno, pues Luis Cerrón, Manuel Álvaro, Roberto Fernández, Agustín Morán, Luis Pumares, bienvenidos de nuevo al Candelero. Seguiremos contando con vosotros y muchas gracias por este rato. Hoy nos vamos a pasar de la hora, pero la ocasión lo merece, así que sin ningún problema continuamos el Candelero. Muchas gracias.
Gracias.